Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Bueno, como no podía ser de otra manera, hoy tenemos que comenzar nuestro programa celebrando la brillante trayectoria de Álvaro Pombo, un novelista, poeta y académico santanderino que acaba de ser galardonado con el premio Cervantes, el más prestigioso de la literatura en español, convirtiéndose en el tercer cántabro en obtener este reconocimiento tras Gerardo Diego y José Hierro. Premio dotado con 125.000 euros y que pone en valor una obra colosal, rica en novelas y en poesía, y en la que Pombo ha plasmado una versión única y personal del tiempo que le ha tocado vivir. Su obra, traducida a múltiples idiomas, cuenta con un sólido respaldo de críticos y lectores. Escuchas Herrera en COPE Cantabria, les habla Cristina Jimeno. Entiendo que el teléfono de nuestro paisano está echando humo en estas últimas horas. Difícil que nos pueda atender a todos los medios que queremos charlar con él. Eso sí, son miles y miles las felicitaciones que se plasman en estas horas tras ese reconocimiento en las redes sociales. Hoy vamos a hablar con el director general del Archivo La Fuente. Ha seguido muy de cerca su obra y su vida para adentrarnos en su figura y en el legado de este ilustre autor, Juan Antonio González Fuentes. ¿Cómo estás, Tono? Muy buenos días.
Muy bien. Aquí estamos. La verdad es que muy contento ante, bueno, la concesión de este galardón, que es evidentemente el premio Nobel de la hispano, vamos a decirlo así, a un amigo y a un excelente escritor.
¿Qué significa este premio para alguien que lleva toda la vida dedicada a la literatura y que ha cultivado además un estilo tan único, un hombre incansable, trabajador?
Bueno, hablé con él la noche y aparte de estar cansado, obviamente, aparte de los años, pues porque ya eran cientos de llamadas las que había recibido, lo cierto es que estaba muy, muy contento. Él, bueno, obviamente había rumores y él sabía de esos rumores. Y lo cierto es que esperaba, vamos a decirlo así, el premio. Yo creo que lo dice en algún medio, ¿no? Que mentiría si no esperaba, si no hubiera esperado el premio. Pero evidentemente es el reconocimiento, yo creo que una de las trayectorias literarias más importantes y sólidas que hay, no solo en España, sino, vamos a decirlo, ¿no?, en español, en el mundo hispánico. Decenas de novelas, algunos títulos realmente yo creo que inolvidables ya y que están ya en la historia de la narrativa en español de la segunda mitad del siglo XX. Y luego no podemos olvidar que es un poeta casi te diría que secreto, pero no, sin serlo, porque no se puede decir que sea un poeta secreto, pero es que es un poeta yo creo que excepcional y es mucho menos conocido como poeta que como novelista.
Ha dedicado mucha energía, ¿no?, y pasión a la poesía, a pesar de que no sea tan popular, para que esta llegue a los jóvenes. ¿Cómo crees que le gustaría ser recordado, como poeta, como novelista o simplemente como un contador de historias?
Bueno, pues yo creo que, mira, lo acabas de decir tú, yo creo que como un contador de historias, porque en su poesía también, evidentemente, cuenta historias. Yo creo que sí le gustaría ser más reconocido como poeta. No más reconocido que novelista, sino que su poesía fuese más conocida, así de sencillo, porque evidentemente es fundamentalmente un novelista, es un narrador, un contador de historias.
Ya. En tus muchas conversaciones con él, ¿qué temas le apasionan especialmente, Álvaro Pombo?
Todos, o sea, sí. No os lo podéis imaginar. Cuando estás con él en el piso en Madrid, que realmente ahora mismo es una figura frágil, ¿no?, en lo físico, porque le ves y realmente bueno, pues pesa muy poco, pero una vez que se sienta y te sientas a su lado, es una, no sé cómo decirlo, es una bola de energía que se transmite por toda la habitación, entonces le entusiasma todo. Le gusta mucho hablar de Santander y recibir noticias de lo que ocurre aquí, entonces claro, recuerda, bueno, yo qué sé, pues cuando iba con el bote por la bahía, etcétera, pero bueno, el deporte, la política, evidentemente la literatura, la filosofía es una de sus pasiones, pero vamos, en ese sentido es omnívodo, es decir, le interesa todo.
Hemos escuchado que tiene un sentido además del humor muy particular, ¿no? Irónico, a veces infantil. ¿Cómo dirías que este humor está presente en la obra y en su vida también?
Bueno, yo creo que él ha creado un personaje de sí mismo que lo pone, digamos, un poco como pantalla cuando interviene en las conferencias y tal, ¿no? Que efectivamente tiene algo de infantil, algo de... Pero es una especie, si quieres, no sé cómo decirlo, de avatar que él lanza, porque ciertamente es bueno, hasta cierto punto es tímido, y cuando estás con él en la intimidad, pues es alguien, en fin, es otro. Pero evidentemente ese punto irónico de contemplar la vida, que yo creo que es el de la inteligencia, plasma y recorre su obra narrativa y también su obra poética, en la que el humor, hombre, no es que haga, digamos, continuos chistes y tal, sino que el humor, una visión irónica y humorística también de la vida, incluso de las tragedias, sí que queda plasmada en su obra.
Además de su obra literaria, Pombo ha tenido una faceta política y social, y parece ser que esto sigue siendo un tema que le interesa mucho, ¿no? ¿Qué reflexiones o comentarios hace al respecto en esas conversaciones?
Bueno, digamos que le interesa la cuestión política, pero casi te diría como un asunto literario, es decir, él pasó por la política, no fue Ciudadanos, fue por el partido de Rosa Díaz, que ahora ya no ni recuerdo cómo se llamaba, y fue una, bueno, muy fugaz. Yo creo que pensó un momento determinado en su vida que era necesario dar un paso, bueno, pues eso, en la política, ¿no? Y hacerse ver junto a amigos como Fernando Savater, etcétera. Y no es que esté arrepentido, porque yo creo que es absurdo arrepentirse de los pasos que uno ha dado, digamos, de este sentido. Pero bueno, lo toma también con ironía, vamos a decirlo así, y yo creo que fueron experiencias que han acabado apareciendo escondidas en algunas de sus novelas.
Trabajador incansable, decíamos, yo no sé si está explorando algún terreno en su nueva obra.
Ya está escribiendo, ya va por la... Me contó el martes pasado, sí, que ya iba por la mitad de una nueva novela que transcurre en la época de la guerra en Marruecos. Realmente, pues eso, es decir, es una especie de paradoja, porque le ves tan frágil en lo físico y luego es una cosa, o sea, es un trabajador incansable, y prácticamente es como el último Woody Allen del cine, ¿no? Que hacía una película prácticamente todos los años. Bueno, pues prácticamente publica una novela cada 2 años y últimamente prácticamente todos los años.
Para ir terminando, y para quienes se quieran iniciar o se inicien en su obra, ¿qué recomendarías leer primero? No sé si habrá algún libro o algún poema que sienta que resuma toda su esencia.
Bueno, si hablamos de poesía, la cosa, el joven, bueno, violenta al joven, digamos, pero que esté interesado en la poesía, lo tiene muy, muy, muy fácil, porque es Protocolos, que es, digamos, la poesía completa, que se editó en el año 2004. Ahora no es la poesía completa, porque después se publicó Los Enunciados Protocolarios, pero bueno, el libro Protocolos 1973-2003, donde está reunida prácticamente toda su obra poética, y se puede encontrar por ahí. Y desde luego yo creo que como iniciarse, y sobre todo para un lector santanderino, iniciarse en la narrativa de Pombo, yo le recomendaría inmediatamente El héroe de las mansardas de Mansart, una historia que transcurre, transcurre en el último edificio donde él vivió y vivió su familia, del Paseo de Pereda, y de ahí lo de las mansardas, y lo tenemos todos en la mente, ¿no? Ese edificio que tiene unas mansardas y tal. Bueno, y es una digamos, es su pistoletazo de salida realmente importante y exitoso en la narrativa, pero encima transcurre, aunque no se menciona directamente, pero transcurre en Santander, y yo creo que para cualquier lector santanderino le va a interesar muchísimo, porque es muy entretenida, pero además es que ya todo el mundo pombiano está ahí metido.
Tono, muchísimas gracias por este ratito en Cope Cantabria, ha sido un placer. Nada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Este Black Friday lo eliminamos todo.
Eliminación total en Muebles en Rey Santander.
Tenemos todos los muebles de la tienda con el 50% de descuento.
Con el 50%.
Eliminación total Black Friday en Muebles Rey.
Ahora es el mejor momento.
Vaya día, vengo con un hambre de lobo.
¿Ibérico?
Pues ahora que lo dices.
Para parar el golpe cuando llegas a casa, ten siempre a mano los ibéricos de Diferente. Una selección superior de lomo, chorizo, salchichón, que puedes llevarte loncheados o por enteros. Tus ibéricos de calidad en Diferente. Buenos no, lo siguiente.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Las 12:30, te pregunto, María Gutiérrez, eso es lo que estaba diciendo antes de que se abriera el micrófono, te pregunto.
No, realmente lo has dicho mientras se abría.
Mientras se abría el micrófono.
Por ser precisas.
Muy bien, di que sí. Hay que puntualizar. Tenemos 12 grados, vaya frío que tenemos
subido,
en esta jornada.
Porque esta mañana 8-9 es lo que había.
Sí, bueno.
Casi la mitad de lo que teníamos al empezar la semana.
No se equivocaban en nada. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, los dos peores días les estamos viviendo. Parece que suben un poquito más las temperaturas de cara a este fin de semana. ¿Qué está pasando con las ambulancias?
Bueno, pues...
Te pregunto.
Pues te respondo. Pues de entrada que hay una convocatoria de huelga sobre la mesa ya en lo que se denomina transporte sanitario programado. Es decir, las ambulancias que se destinan y se dedican a los pacientes que están en un tratamiento, que acuden de forma periódica al hospital porque pues están recibiendo algún tipo de, están participando en algún tipo de programa, algún tipo de tratamiento. Esas ambulancias programadas, porque se sabe qué día hay que ir a buscar a qué paciente que recurre a un tratamiento de quimioterapia, a un tratamiento de diálisis, en fin, diferentes tratamientos a los que se acude en ambulancia. No estamos hablando de las ambulancias a urgencias que se puedan producir o emergencias. Estamos hablando de las que se destinan a ese fin, que es un servicio que desde hace un mes lo desarrolla la empresa Diavida. Cambió la empresa que lo estaba prestando, y lo cierto es que desde que ha empezado a prestar ese servicio se están produciendo problemas en cuanto a que hay pacientes que esperan mucho el regreso a su casa desde que terminan en el hospital correspondiente pues lo que hayan ido a realizar, y son continuas las quejas por parte de pacientes, y ya se han abierto varios expedientes, sanciones por esta cuestión. Esta misma semana el consejero de Sanidad, César Pascual, informaba de ello y además añadía un problema, que es el que esta empresa Diavida es valenciana y algunos de sus servicios, yeah, algunos de sus ambulancias o algunos de sus elementos se han visto afectados por la situación de la Dana en Valencia. Los trabajadores, pues en este primer mes hay algunos que todavía no han cobrado la nómina, entonces bueno, pues han comunicado ya esa convocatoria de huelga a partir del próximo 23 de noviembre. Poco más del 50%, dicen, de la plantilla ha cobrado ya. La empresa tiene problemas, la situación, pues dicen, no puede mantenerse así, así que ya han notificado ese aviso para que la empresa lo tenga en cuenta. Intentarán llegar a algún tipo de acuerdo en el ORECLA, en el órgano de resolución extrajudicial de conflictos, pero lo cierto es que los 136 trabajadores que conforman ese servicio, lo único que quieren es pues tener seguridad en el desarrollo del mismo y que pues puedan recibir el sueldo correspondiente. El comité mantiene que para realizar un buen servicio sería necesario contratar entre 20 y 30 personas más de las que tienen en este momento. También dicen que son conscientes de la situación que está atravesando la empresa después de lo ocurrido en Valencia, porque, según informan desde la misma entidad, han perdido ese 50% de su infraestructura, pero, en fin, dice que, lógicamente, hay que dar el servicio por el que se ha licitado y por el que se ha prestado.
Muchísimas gracias. Es uno de los asuntos del día. Escuchamos toda la actualización, como es habitual, a las 2:20 de la tarde. La Consejería de Salud y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria han recibido el premio 2024 al mejor proyecto de comunidad autónoma que otorga Merco Observatorio de Salud por el programa de entrega de medicamentos hospitalarios por las farmacias, una iniciativa de la que el pasado mes de septiembre se beneficiaron 761 pacientes, un 20% de Santander y el resto en toda la región. En este sentido, participan en este proyecto más de 200 farmacias, de las que alrededor del 70% están fuera de la capital. Realizan hasta 10 entregas de medicamentos al mes. Así lo informaba el gobierno, que también ha anunciado que el jefe de servicio de reumatología del Hospital Valdecilla, Ricardo Blanco, ha sido premiado en la categoría de liderazgo reputacional sanitario en el ámbito clínico, un galardón que reconoce la excelencia en la especialidad que le ha valido este título de mejor profesional. Durante la gala también se ha destacado la labor como investigador senior del Grupo de Investigación Epidemiología Genética de el IDIVAL. Así que una buena noticia con la que queremos seguir hablándote de más cosas que están pasando hoy en Cantabria y siempre resaltando el trabajo de Gómez Pan y Panadería Torre, gracias a esa tradición y a esa artesanía que se combinan y de qué manera en cada una de las horneadas. Tienes que visitar las tiendas en Santander, calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, también en Eras, Astillero y en Maliaño.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
¿Te gusta la música clásica? ¿Quieres disfrutar de una noche inolvidable? Entonces no puedes perderte el concierto participativo del Mesías de Händel, este domingo 24 de noviembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Festivales de Cantabria. Junto a más de 250 coralistas y una orquesta barroca, podrás vivir una experiencia única. Y lo mejor de todo, tu entrada ayudará a una gran causa, la Cocina Económica de Santander. No te quedes sin tu butaca. Entradas a la venta en la web o en la taquilla del Palacio de Festivales. Colabora COPE Cantabria.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Abuelo, ya estoy aquí. Estoy aquí, como prometí ayer tarde, abuelo, ya estoy aquí, bajito vengo a cantarte la copla que te escribí.
Estamos viviendo unos días con una programación muy intensa y muy especial en el Palacio de Festivales, también en el Palacio de los Deportes y, atención, en el Teatro Cacic de Santander, con motivo del Día Internacional del Flamenco, que se celebra este próximo sábado 16 de diciembre, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de nuestro país, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el 2010, un arte que une cante, baile, guitarra, que surge de una fusión de culturas, emociones profundas y siglos de historia que siguen latiendo en cada uno de los acordes y en cada quejío. Y qué mejor manera de festejarlo que con un artista que lleva ese sentir en cada una de las notas. Hablo de Paco Candela, al que estamos escuchando, que es uno de los grandes referentes de la música flamenca actual, con 16 discos, giras internacionales y millones de seguidores. Va a llegar a Santander precisamente el sábado con un nuevo espectáculo que se llama Corazón de Plástico, gira 2024, una cita que promete ser inolvidable en un día mágico. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Pues encantado por la presentación que me han hecho, me ha encantado.
Pues encantada yo de hablar contigo también. Me han dicho, me contaba Iván Respuela, que está conmigo en el programa, dice, creo que le hemos pillado una sesión de fotos.
Sí, estamos en sesión de fotos, pero bueno, esto es no parar. Esto es la vida misma, ¿no? Como eso de decir.
Ya. Claro, es la vida de los artistas. Oye, que vienes a celebrar el Día Internacional del Flamenco con nosotros. A mí me ha encantado la coincidencia que va a hacer, o que es lo que hace tan especial a este arte que hoy es un símbolo cultural de nuestro país y del mundo entero.
Bueno, lo hace especial porque afortunadamente me crié en el flamenco desde pequeño. Y para allá, para Santander, un día tan importante como es el Día del Flamenco, pues bueno, aparte de que vamos con la ilusión y con las ganas, que no te puedo decir ni idea, las ganas que tengo de llegar sábado y disfrutar con toda la gente de allí, todos mis seguidores, que recibo muchísimo cariño por las redes sociales, y vamos a por todas, que lo sepan.
Es que somos muy flamencos aquí, aunque no lo parezca, ¿verdad?
Sí, es
una
que
región con una tradición flamenca tremenda, de verdad, ¿eh?
Sí. Y lo más importante también es el cariño que recibo.
Qué bien. Oye, con esta nueva gira presentas un disco con 11 temas inéditos. Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues los discos, hice un disco anteriormente que lo disfruté muchísimo, que fue íntegro de versiones, y la gente se creía que yo me iba a despistar un poquito de mi camino, pero no. Volvemos otra vez a mi camino y un disco con 11 temas que la gente van a poder disfrutar, de sevillana, tango, rumba, varios estilos de fandango, la balada, Corazón de Plástico, que, bueno, es un disco muy completo, muy yo, como Paco Candela, que la gente van a poder disfrutar en el directo de todo, de temas míos anteriores que me han hecho conocer a tanta gente que tanto me piden en todos los conciertos, y por supuesto van muchísimos temas de los nuevos de este último trabajo, Corazón de Plástico.
Oye, y veo que estás al día totalmente. El videoclip de Corazón de Plástico, he escuchado que marca un hito en el flamenco, pues es el primero de España que se ha realizado íntegramente con inteligencia artificial.
Sí, porque bueno, me lo ofreció mi oficina, mi equipo, y me mandaron varias ideas y varias imágenes. Me gustó muchísimo, digo, bueno, ¿por qué no? Vamos a probar y lo sacamos al mercado, que la gente también disfrute de un estilo más diferente, y la verdad que ha gustado muchísimo. Y
sí,
que
eso te iba a preguntar, ¿cómo ha sido recibida tanta innovación entre todos tus seguidores, no?
Pues muy bien, porque considero y creo que mis seguidores tienen la mente abierta. Sí, es verdad que yo soy muy valiente y me tiro de cabeza cualquier cosa que me llame la atención.
Ya te veo.
Entonces digo, bueno, espero que me perdonen mis seguidores, que no tengan en cuenta, pero algo nuevo para que la gente vayan conociendo otra cosa, ¿no?
Mm-hmm. Oye, la gira anterior, Paseo por lo Eterno, fue un éxito total. Más de 100 conciertos, 200.000 espectadores. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo llevas ese vínculo tan fuerte con ese público al que cariñosísimamente, ¿no?, llamas tus candelistas?
Sí, bueno, la verdad que muy satisfecho, muy contento. La gente, pues, lo que te digo, cuando yo a la voz no sé dónde tiene que estar, va a quedar cariño de la gente, que es lo más importante. Y la verdad que hicimos una gira muy potente, muy fuerte, y bueno, con muchas ganas de que este año también terminemos el año también potente, fuerte, y arrancando motores para el año que viene. O sea que aquí no se para, que no se para, afortunadamente.
Que vas por el mismo camino, además. Oye, desde tus inicios te has mantenido muy fiel a tus raíces, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquellos primeros pasos? Que eras jovencísimo, ¿no? ¿Y cómo ha evolucionado durante todo este tiempo la carrera que hoy marca ese estilo tan característico de Paco Candela?
Bueno, pues imagínate, según mi abuelo decía que yo empecé a cantar con 7 años, que yo no recuerdo eso, pero bueno, si lo dice un abuelo, como yo digo, como dice un abuelo, toma misa, ¿no? Después, sí, es verdad que empecé a subirme a los escenarios con 16 años. Empecé a pertenecer a una peña flamenca de Corea del Río, Peña Masaco. Y ahí es donde empecé un poquito mi paso en la música. Siempre de la mano del flamenco, siempre. Porque es lo que se escuchaba en casa de mis abuelos desde pequeño, era el flamenco. Y la evolución he ido, yo creo que de las cosas más importantes que he podido hacer en mi carrera musical es que he ido disfrutando el día a día y no me propuse o no me he propuesto nunca llegar a ninguna parte, sino disfrutar el momento y que la música se encargue de ponerme en el sitio que tengo que estar, solamente eso.
Qué bonito. Hoy a lo largo de tu carrera también has homenajeado a los grandes, ¿no? O a grandes voces de la música española como Rocío Jurado, Rafael, Los Chichos. Mira que esta semana también están en Santander. ¿Qué te aportan estos referentes y qué aprendiste interpretando sus temas en Paseo por lo Eterno?
Bueno, pues todos los temas, eso cuando empecé. Cuando me di cuenta iba por 20 y pico de temas elegidos porque me dijo la oficina que teníamos que hacer solamente un disco que cortara un poquito. Pero son temas que creo que nos han acompañado en nuestra niñez, nuestra adolescencia, incluso hoy en día. Son temas que me hace recordar a mi abuelo, a mi abuela, a mi bisabuela, que también tuve la gran suerte de conocerla. Y me apetecía hacer esos temas y la gente lo agradece muchísimo en los directos porque hago muchísimos temas de ese disco de Paseo por el Eterno. Y ya te digo, que afortunadamente ha sido una elección muy bonita porque la gente lo han disfrutado muchísimo.
Y te ha llevado pues a tener en tu haber reconocimientos como Andaluz del Año, varias nominaciones a los Latin Grammy y a los premios Odeón. Madre mía, ¿qué representan para ti todos estos premios y estos grandísimos reconocimientos? ¿Te impulsan de alguna manera a seguir adelante o es que esto lo llevas en la sangre?
No, lo que pasa es que te da mucha más responsabilidad, ¿no? Te da mucho más vértigo porque tú no mandas en eso. O sea, que yo voy trabajando y yo no voy pensando en qué voy a conseguir, voy pensando en disfrutar del momento, de la música y de lo que la vida me ha ofrecido y me ha puesto delante, ¿no? Para que disfrute de una cosa tan bonita como tenemos que es nuestra música. Y por supuesto, todos los premios, todas las nominaciones, todo eso bienvenido sea, es fruto de muchísimo trabajo, de un equipo que apuesta por mí, una oficina que también apuesta por mí y tiene esa recompensa, ¿no? Que son tan bonitas y que también me gusta recibir.
Paco, tenemos que ir terminando, pero de todos los países que visitas, dentro de esas muchas giras internacionales que haces, cuéntame alguna cosita de lo que más te haya sorprendido, dónde te reciben mejor, dónde te quieren más, dónde tienes más seguidores.
Pues mira, aquí no te sabía decir porque, bueno, trabajamos a nivel nacional y no te sabía decir dónde me reciben mejor porque afortunadamente mi música une a muchísima gente, a muchos corazones. Creo que hablamos y cantamos el mismo idioma. La gente me entiende perfectamente de lo que quiero transmitir. Y hoy en día te podría decir que me quieren en todas partes, que me quieren gente mayor, niños pequeños, los padres. Recibo las familias enteras en los conciertos y eso creo que es de las cosas más bonitas que puede tener un artista.
Desde luego. Y aquí, bueno, pues vamos a tener la suerte de disfrutar de tu arte en un día muy especial como el Día Internacional del Flamenco, este sábado, 7:30 de la tarde, en el Teatro Cacic. Deseando que llegue el día, muchas gracias. Te dejamos que sigas con tu sesión de fotos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros siempre y bueno, estáis invitados a que me conozcáis en persona y es un ratito agradable allí con todo el mundo.
No faltaremos a la cita, gracias.
Gracias a ti.
Hola Camargo Valle Real. Este viernes 15 de noviembre abrimos nueva tienda Lidl en Avenida de la Cerrada 8, Polígono de Camargo. Descárgate la app Lidl Plus y recibe 50 euros en cupones al llevarte una freidora de aire caliente. Exclusiva en tu tienda de Camargo, Lidl.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-3244-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Black Friday en Roma. Iluminación, decoración y muebles con el 30% de descuento hasta el 30 de noviembre. Oferta aplicable en compras superiores a 100 euros. Roma, en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde. Roma, creamos hogar.
Disfruta de la tranquilidad al revisar tu instalación de gas con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol, con servicio de averías 24 horas 365 días, seguro gratuito de 5 años y una cobertura de 6.000 euros.
Tu hogar o negocio en las mejores manos. Estrada Industrial Energía, 942 88 26 47.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega, y en cocinasoinco.es.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Qué quieren ser los jóvenes de Santander cuando terminen sus estudios? Mira, los datos más recientes de Unitur nos revelan un dato sorprendente. Un 34% de los estudiantes de bachillerato quiere ser funcionario aquí en esta región. Mientras tanto, la media nacional demuestra una tendencia diferente. Cada vez más jóvenes están interesados en emprender y montar su propio negocio. ¿Estás escuchando Herrera en COPE Cantabria? Les habla Cristina Jimeno. Mira más datos. Cada año más de 340.000 jóvenes comienzan sus estudios universitarios en nuestro país, pero un preocupante 33% abandona antes de terminar. Esto genera un coste de 530 millones de euros. Mañana en Santander, Unitur abrirá sus puertas en el Hotel Santemar para ayudar a los estudiantes de bachillerato a elegir su camino universitario con más claridad y así reducir estas cifras. Una feria de orientación universitaria que haya pasado por México, Colombia y 26 ciudades de nuestro país y que se ha convertido en un referente para estudiantes, padres y educadores. Hoy vamos a hablar con su directora para entender cómo esta cita internacional puede marcar la diferencia en el futuro académico de nuestros jóvenes. Es Rocío Argudo, la directora de Unitur. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, comenzamos con este dato que impacta, ¿no? Sorprende, el 33% de los estudiantes abandona sus estudios, generando un coste muy significativo también. ¿Cómo estáis ayudando desde Unitur? ¿Cómo trabajáis para que estos jóvenes tomen esas decisiones adecuadas, que estén aún más informados y reducir esa tasa de abandono?
Pues a ver, sobre todo intentamos, al alumno que lo tiene muy claro, le intentamos decir todas las opciones que tiene, las competencias que le va a dar ese grado universitario. Al alumno que no lo tiene claro, que duda entre dos o tres, le intentamos comparar, le intentamos decir la competencia que le dará cada una. Intentamos llegar a un posible entendimiento de lo que él supone que es cada grado universitario. Es verdad que muchos de ellos, hoy en día todos llevamos el móvil en la mano y todos vamos viendo, pues, grado de administración y dirección de empresa, las asignaturas son estas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor luego se mete en un grado que en principio parece que es similar porque es de la misma rama, lo dan en la misma facultad, lo van a tener incluso profesores exactamente iguales, y cuando es sobre el papel es exactamente igual o muy parecida, muy similar. O sea, tienen las mismas asignaturas el primer, segundo año, tercer año, difiere el cuarto año, pero luego le van a dar unas competencias diferentes. ¿Qué pasa? Que al darle competencias diferentes no van a trabajar en lo mismo, lo van a ver desde un punto de vista diferente. Hay unos que lo ven desde el punto de vista a lo mejor del cliente final y otros que lo ven desde el punto de vista más teórico, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Qué pasa? Que el alumno piensa que es igual y cuando empieza se equivoca y no es lo mismo.
Claro. Unitur tiene, como decía, una dimensión internacional, ¿no? ¿Cómo varían las tasas de abandono en otros países que visitáis y qué aprendizajes creéis que puede extraer España de esos contextos?
A ver, el problema es que realmente las tasas son muy similares en casi todos los países. A lo mejor no es tanto el abandono como el cambio de grado universitario. Es verdad que es una edad muy complicada, son 17 años, se lo plantean todo mucho, pero mucho no sobre su futuro de dentro de 10 años, sino mucho sobre lo que van a hacer este fin de semana. O ver la EBAU, por ejemplo, en España, que tenemos la temida EBAU, PAU, o como se vaya a llamar este año. Entonces, ¿qué pasa? Que ven eso mucho más cercano y lo ven como el paso previo para entrar en la universidad. Luego están las temidas notas de corte. ¿Qué pasa? Ven como muchos muros de aquí a donde van a estar en septiembre del año que viene. Y que, claro, es como primero vamos a ir pasito a pasito, primero vamos a ir por el primer trimestre de segundo de bachillerato, luego segundo trimestre, luego tercer trimestre, luego la EBAU y a ver qué nota tengo. Es que a lo mejor la nota que yo tengo no me va a dar. Lo que siempre les digo es, a ver, tenéis que tener una cosa aspiracional. No, no a ver qué nota tengo y con eso ya veremos dónde entro, ¿no? Sino se trata de que intentéis sacar la mejor nota posible porque queréis hacer algo que a lo mejor requiere un 13. Claro. O sea, no es cerrarte tus puertas antes de tiempo, ya tendrás tiempo de cerrártela. Abre todas las que puedas y luego ya te abrirán las, ya te cerrarás tú las puertas. Pero intenta aspirar a lo máximo, a lo mejor no entras en la carrera soñada, pero sí tienes a lo mejor la opción de hacer otra carrera y luego haciendo un máster ya consigues tu carrera soñada. Pero no se trata de irte tú quitándote todo.
Otro dato que nos llama la atención es ese 34% de los estudiantes de Cantabria, ¿no?, que quiere ser funcionario. Muchos jóvenes, por lo tanto, están pensando en opositar, en ser funcionarios, mientras que la media contrasta, ¿no? La media nacional está mostrando el interés creciente en el emprendimiento, ¿no?
A ver, sí es verdad que muchos de ellos, cuando estábamos haciendo las encuestas, les preguntábamos por qué, y muchos de ellos te decían que era que su padre o su tío o un familiar lo era, que tenía un horario muy cómodo, que no tenía un, o sea, que no tenía, tenía más seguridad que una persona que estaba en una empresa privada. Pero también es verdad que muchas veces te decían, es que a ver, es que si yo quiero estudiar esto y luego voy a terminar vendiendo hamburguesas, pues la verdad, si soy funcionario, por lo menos tengo un trabajo estable, un sueldo estable. Lo veo como dice, y además así por lo menos no estoy en ese tanto, en ese 30% que dicen los medios de comunicación de paro que hay de los recién licenciados.
Para elegir carrera, el 49% de los estudiantes aquí dice que seguía por vocación. El 28 prioriza las salidas profesionales. ¿Qué detectáis en estas preferencias? ¿Varían en otros países? ¿Similar a lo que ocurre en España? ¿Cómo se pueden adaptar las universidades para responder a esas distintas motivaciones?
A ver, nosotros siempre le decimos a los alumnos que elijan por lo que les gusta, no por salidas profesionales, porque seguramente si lo eligen por salidas profesionales puede que sea de ese tanto por ciento que abandona el grado, porque no le gusta la carrera que está haciendo, lo está haciendo porque tiene salidas profesionales y va a conseguir un trabajo. Eso es una cosa que nosotros siempre le decimos. Un alumno que sea bueno, o sea, que le guste algo, lo va a sacar adelante. Es verdad que las carreras hoy en día y los grados universitarios y las distintas universidades cada vez tienen como más competencias unas con otras, entonces todas dicen las salidas profesionales de cada una, las salidas internacionales que puede tener luego cada una. Nosotros siempre le decimos al alumno, tanto ya sea de España o ya sea en otro país, siempre tienes que comparar y buscar la mejor opción que se adapte a ti, porque cada universidad tiene su foco, su punto de mira, su manera de trabajar. Son como los centros educativos o los institutos, cada uno tiene su modo de trabajar y es diferente.
Claro, ¿y qué papel le juega la oferta internacional en las decisiones de los jóvenes? ¿Percibís un aumento en el interés por estudiar fuera de España?
A ver, más o menos el interés por estudiar fuera de España sigue siendo similar al de hace 18 años, entre un 10 y un 12% de los alumnos se plantea irse a estudiar al extranjero. Es verdad que hay muchas universidades extranjeras y muchos países extranjeros que te dan beca, casi del 100%, de manera que te sale incluso más económico a lo mejor irte a estudiar al extranjero que incluso quedarte en tu casa estudiando en la universidad de al lado de tu casa. Entonces, sí es verdad que cada vez nos lo plantean más, nos lo piden más, y es verdad que hay alumnos que han tenido ya experiencias internacionales en verano o campamentos fuera de España y que quieren seguir teniendo ese tipo de experiencias, y no solo eso, sino que se traen otro tipo de formación completamente diferente. Cada sistema universitario en cada país son diferentes, no es que sean ni mejor ni peor, son diferentes simplemente.
Uh-huh. ¿Cuántas universidades estarán presentes mañana en esa feria que organizáis en el Hotel Santemar?
Pues tendremos a 26 centros dando información, comparando diferentes grados, comparando salidas profesionales, comparando competencias que le da cada uno. Tendremos también residencias universitarias por si se mueven de Cantabria para que sepan dónde pueden vivir, más que nada una tranquilidad para el padre. Para que sepa, mi hijo va a irse a la UPV y tengo ya también residencia mirada, intentamos eso. Luego también tenemos orientación vocacional en plan general y también todo lo que financiación, becas, todo ese tipo de información para darle a todos los alumnos.
Rocío Argudo, gracias por atender la llamada de COPE Cantabria, por contarnos todos los detalles en un evento que desde luego puede ayudar a muchos jóvenes y a sus familias a dar el paso hacia el futuro. Mañana en el Hotel Santemar. Gracias.
Gracias a vosotros.
¿Buscas vivir en un hogar único y bien ubicado? Produque presenta Residencial Alia en Ojai, Peña Castillo. Un proyecto de 18 viviendas dúplex con eficiencia energética A, gracias gracias a la aerotermia y suelo radiante. Próxima entrega. Último dúplex disponible desde 225.000 euros con garaje y trastero.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol, porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega. Después de tantos años de prestigio, calidad, variedad, no vamos a cambiar, sino que cada año mejoramos. Nuestros clientes lo merecen. Tenisol, distribuidor de pintura Ferroluz, buscando siempre el valor de lo bien hecho.
Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.